Son las 11 horas 9 minutos. Nosotros seguimos en la mañana de Uniradio. Ustedes escuchaban allí el spot Brecha Semanario. Brecha cumple 30 años. 11 de octubre de 1985. Nace Semanario Brecha. De un grupo fundador que había integrado el Semanario Marcha, que fue clausurado en el 74. Están realizando la gente de Brecha varias actividades para celebrar estos 30 años. Fíjate que el Parlamento celebró los 30 años de democracia y Brecha celebra también los 30 años, que son los 30 años de democracia.
Bueno, han acompañado el restablecimiento democrático.
Y sí, totalmente. Bueno, y va a haber con este motivo varias actividades, como le decíamos, pero la gala de Brecha 30 años va a ser este viernes 23. Donde va a haber varias artistas, varias bandas. Ahora vamos a entrar un poquito en detalle. Va a ser en el Teatro Solís.
En blanco, en el Teatro Solís, como sí, decía.
A las 21 horas. Pero bueno, para hablar un poco de Brecha, después vamos a pasar bien el evento este. Estamos con Víctor Abelando, que es periodista de Brecha. Víctor, gracias por acercarte acá a los estudios de Uniradio.
No, gracias a ustedes y buenos días.
Buenos días. Víctor, 30 años, vos nos decías que integrás Brecha desde el año 1995. ¿Qué es lo que ves que ha cambiado la manera de hacer periodismo vos sos periodista de antes también, desde en estos 30 años? ¿Qué ha cambiado en la práctica periodística?
¿Qué ha cambiado en Brecha? ¿Qué ha cambiado en general?
En general, en la práctica periodística en general. ¿Cómo ves el periodismo?
Yo el periodismo lo veo sobre todo a nivel de lo que es la prensa, el papel. Lo veo, digo, no. Una cosa son los contenidos y otra cosa es la situación de los medios, ¿no? Yo creo que hay una serie de fenómenos que todavía no sabemos dónde terminan, que es todo el tema de los medios de comunicación a través de internet, ¿no? ¿Y qué papel juega el papel, valga la redundancia, en el tema ese, ¿no? Entonces, yo creo que el periodismo, el escrito, va a tener que evolucionar hacia una forma de informar y de analizar que dé que salga un poco de la... Esa es la intención de Brecha, más que salga de la vorágine de la información y del inmediatismo y de la brevedad de la noticia o de lo instantáneo, y ayude a contextualizar, a explicar por qué se dan esos fenómenos, qué sucede. No simplemente decir, bueno, pasó esto, como se puede hacer. Me parece que esa es la forma de permanencia del papel. Es decir, que vos tengas una pausa en tu vida para poder leer, explicarte lo que sucedió, por qué sucedió, cuáles son las tensiones, hacia dónde va, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener? Más allá, por ejemplo, de la discusión del presupuesto, de explicar quién votó tal cosa, quién votó tal otra, quién votó, quién se rebeló dentro del oficialismo. O sea, vos lo que tenés que ver, por ejemplo, es, para hacer gráfico en una cosa, es qué puede pasar, y eso es lo que tenés que adelantar un poco, porque lo que puede pasar en el caso del presupuesto, por ejemplo, es que, de acuerdo al mecanismo parlamentario, si se mantienen los dos artículos cuestionados, vuelve al Parlamento, al diputado. Si el diputado se vota a tapas cerradas y si no han salido esos artículos, no hay presupuesto.
Se quedaría, claro, es lo que planteas en la última edición de Brecha, planteas que se quedaría con el presupuesto anterior, claro. Eso es lo que podría pasar.
Entonces me parece que ese es el papel, así en otras notas que están en el semanario. El papel del medio escrito y sobre todo de un semanario es mirar un poco más allá de la noticia del instantáneo.
Claro, salir del día a día y poner un poco más en perspectiva.
Poner un poco más en perspectiva qué es lo que puede pasar, ¿no? No,
¿Ese periodismo no sale más caro?
Sale más caro en el sentido de que exige más trabajo, digo, más hablar con más gente, repasar cosas anteriores. Digo, sale más caro al periodista. Y seguramente sale más caro a la gente, porque no es lo mismo bichar en internet que es comprar un diario o un semanario, ¿no? Pero hay una cosa que me parece que es importante que se sepa. la agenda informativa, salvo accidentes, homicidios, la agenda informativa en Uruguay está basada en el papel, ¿no? Incluso hay, ustedes son radio, pero las radios comerciales tienen muy poca producción periodística. Que dicen que eso viene de la época de la dictadura. ¿Por qué? Porque en la dictadura lo que se podía decir era lo que estaba escrito, es decir, ya había pasado la censura.
Era lo aprobado, digamos.
Ya era aprobado, ya no ibas a tener problema porque lo que agarrabas un diario había pasado la censura, entonces podías hablar. Y bueno, después eso se transformó un poco en no quiere decir que no haya algunos programas y eso que tengan trabajo de producción, pero se transformó un poco en la dinámica de la información en el país. Y entonces el periodismo escrito es caro, sí, es caro, porque manejarse consiguiendo la información o manejarse en términos de buscar, de analizar, de estudiar, necesita primero una plantilla bastante grande, ¿no? Y después movilizar recursos, ¿no? Entonces, en ese sentido, periodismo escrito puede ser caro. Es caro. Es más caro que un portal, está claro, ¿no?
Sí, claro, y además hoy en día, digamos, les podrían hacer la competencia en materia de lectoría un medio que tenga un buen buscador de Twitter y empiece a sacar tweets.
Sí, sí, sí.
Entonces, ahí está donde ustedes tienen que buscar el diferencial.
Claro. Claro, porque además, incluso los diarios en el mundo y acá también, viste que todos los diarios, los semanarios, todos tienen un portal, ¿no? Y en el mundo han ido y venido en el sentido de cobrar el acceso, no cobrar el acceso. Nosotros tenemos, algunos contenidos que hay que pagarlos en la web. Los diarios en general lo tienen bastante abierto, ¿no? Pero en el mundo han ido y venido porque lo que es claro que la página web no se sustenta ni periodísticamente ni económicamente, digo, por sí sola, ¿no? Entonces, yo te decía hoy al principio, hay una transición que no sabemos en qué termina, ¿no? Porque uno podía decir, bueno, cuando apareció la televisión mata la radio, ¿no? O la televisión mata al cine, o internet mata al cine, a la radio y a la televisión. Bueno, pero hasta ahora han convivido. Entonces, pensar que desaparezca el papel es medio arriesgado.
Apocalíptico, quizás.
Medio apocalíptico, sí. Pero
sí, porque quizás lo que está pasando ahora es que hablamos de un proceso de transición, estamos como en el punto medio, en el medio de las dos aguas.
Sí, hay que ver.
Es muy difícil aventurarse. Me parece que después la radio, en relación a la televisión, encontró esa especificidad lenguaje que también le permitió permanecer hasta el día de hoy. Sí, eso creo que esa es la gran batalla que tendría que dar el papel hoy en día.
Sí, y además, claro, estamos en un tiempo de acomodo. Es decir, hay yo discrepo con una afirmación de Ramonet que dijo que lo trajimos nosotros, sí. Y dijo en Paraninfo ahí que discrepo en el sentido del acabose, no en el sentido de que internet, él decía, es como la creación de la imprenta, es decir, que fue un cambio sustancial. Yo creo que es un cambio sustancial internet. Ahora, la historia de la humanidad demuestra cómo coexisten, lo que vos decías recién, las distintas formas de expresión, ¿no? La radio, la televisión, el libro, el cine, ¿no?
¿Y cómo está Brecha hoy en día, teniendo en cuenta que Vázquez ha decidido cortar la publicidad oficial a la mitad? ¿Cómo les impactó eso en materia de sostenibilidad?
Nos impactó fuerte. Digo, estamos haciendo esfuerzos por por superar eso. Nosotros veníamos bien en eso, en publicidad. Pero además me parece que acá hay dos cosas. Primero, ¿no? Yo creo que se equivocó el gobierno al cortar al Barrer. Cortó al Barrer, yo qué sé, tuvo expresiones como que le sacó plata a la Confederación Atlética Uruguaya, por ejemplo. ¿No? Sí. Le sacó auspicio. Esas cosas de cortar al Barrer son embromadas. Y además me parece que acá hay un problema que es, si yo le saco a un a un medio que tiene atrás una multinacional o que tiene atrás un, digo, es distinto que sacarla a los medios independientes. Entonces, me parece que en la publicidad oficial hay una cosa que sí planteaba Ramonetti y yo estoy de acuerdo, es cómo la sociedad se da la capacidad y el Estado aporta en eso de que se expresen todas las visiones y todas las miradas dentro de la sociedad, ¿no? Y que no sea exclusivamente el mercado el que determine cuáles son los que sobreviven. Porque si es el mercado el que determina los que sobreviven, hay experiencias como la nuestra, que nosotros somos una cooperativa y hacemos esfuerzo para mantenerla, pero digo, si no hay una política, yo que sé, hay países como Francia y otros países más que hacen subsidian la prensa, ¿no? Y lo hacen más en función, lo hacen en función de que se exprese la pluralidad de la de voces que tiene una sociedad. Y me parece que eso es una cosa que hay que estudiarla y hay que verla, porque digo, creo que no se puede dejar todo liberado, te repito, al mercado. Es decir, acá hay que encontrar las formas de que puedan expresarse, porque eso lleva a la concentración, y la concentración, ya han desaparecido algunos medios, ¿no? Entonces, y además, también hay medios, los medios en general, los medios escritos, requieren de mucho personal, yo lo decía hoy, entonces no es lo mismo que otro. Incluso ha habido ahora con los reportes, esto no estoy muy enterado, pero con los recortes ha habido algunos despidos y seguro de paro, sí, en los medios, ¿no? Sí, entonces sí. Ese es un problema que se genera, que me parece que lo que hay que tener, que hay que tener una visión más allá del ahorro, de la austeridad, y más allá de las dificultades que pueda tener el país con su enlentecimiento económico, y tener una visión más global de lo que queremos de sociedad. Si queremos tal tipo de sociedad, hay algunas cosas que hay que subsidiar, como se subsidia el boleto o el precio de la leche, o como se subsidia otro tipo de cosas, o como se exonera de impuestos a la inversión extranjera directa, ¿no? Entonces me parece que, digo, más allá de la fuente de trabajo que genera, estas también son fuentes de trabajo que se generan y tienen de repente son las cosas más intangibles y no las y no la celulosa que exportamos, ¿no?
Hablando, yo te escuchaba hablar un poco, bueno, del poder económico, del mercado, de cómo cuando todo está regulado por el mercado se tiende a la concentración, y la concentración muchas veces termina determinando cierta editorialización, ahí me salió la palabra, sí, en los medios que escriben parecido y miran las cosas de una misma perspectiva. Con respecto a los 30 años de brecha,
sí,
¿cómo ha sido la evolución en materia de la relación de los medios con el poder político y el poder económico? ¿Hoy en día pesa más el poder económico que el poder político en este tiempo que tú has estado allí?
La brecha no tiene ninguna relación con el poder económico. Empieza por ahí. No hay ningún grupo empresarial atrás, ni hay un mecenas atrás. Es decir, brecha es cooperativa hace 3, 4 años, no me acuerdo bien ahora, 12, 13 años. Pero antes era una especie de cooperativa, aunque tenía una forma de SRL, es decir, era una asamblea de periodistas que hoy están incorporados no solo los periodistas a la cooperativa, sino el personal administrativo, de todo, ¿no? Y las si nosotros, por ejemplo, de multinacionales tenemos avisos cada vez que están en conflicto con algo, ¿no? Porque también ellos demandan, que están instaladas en Uruguay, digo, no estoy hablando de marcas como Coca-Cola o McDonald's, eso nunca tuvimos aviso, ¿no? Pero y después, con relación al Estado, me preguntabas vos.
Con relación al poder político, hoy en día que pesa más vinculado a la
con el poder político, con el poder político creo que los medios en general tienen una relación bastante conflictiva. Es decir, nosotros no tenemos ningún alineamiento partidario, entonces eso hace que no seamos un amigo de nadie, más allá de que somos de izquierda. El problema es que no tenemos filiación partidaria. Por supuesto que los integrantes de brecha votan y tienen su corazoncito, digamos, pero no el semanario como tal no es ni Frente Amplista, ni de la Unidad Popular, ni Blanco, ni Colorado, ni Independiente. El Semanario se define de izquierda, y una de las cualidades que ha tenido Brecha es justamente no embarcarse en ninguna campaña política. Y eso tiene costos también, ¿eh? Tiene costos porque provoca enojos. Si uno critica algunas cosas que suceden, provoca enojo en los gobernantes, a veces dificultades para entrevistarlo, que después a lo largo, eso se va resolviendo a lo largo, ¿no? Pero si se nos pide fidelidad a tal o cual gobierno, yo que sé, al gobierno de Vázquez, de Mujica, o de Vázquez nuevamente, porque no fidelidad, te digo, en un sentido acrítico, ¿no? Está claro que nosotros sabemos que no es lo mismo un gobierno del Frente Amplio que un gobierno. Pero la capacidad crítica me parece que es una cosa fundamental en el pensamiento de izquierda. Bueno, y eso es lo que tenemos que mantenerla. Si nosotros no podemos decir amén a todo.
Y, o sea que, y yo que te escuchaba y creo que el hecho de que haber sido cooperativa, digamos, estar en como esa gestión, les ha dado cierta independencia y cierta libertad para poder realizar el periodismo. Eso también puede ser una valoración, ¿no? Sí. Haber mantenido eso les deja ser un medio, digamos, independiente.
Sí, es independiente y tiene sus dificultades, ¿no?
Claro, me imagino que va a tener sus percantes y sus quebrantos también. Claro.
Sí, sí, sí. Hemos pasado épocas de crisis duras.
En términos periodísticos, ¿en qué se traduce eso de ser de izquierda? ¿Cuál es el enfoque? ¿Qué quiere decir ser de izquierda? ¿Cuál es el enfoque que después uno al recibir el diario, leer la nota, se da cuenta, bueno, este es un semanario de izquierda? ¿Qué significa?
Bueno, por ejemplo, en el tema de derechos humanos, en la violación, en la actitud ante la violación de los derechos humanos en la pasada dictadura, Brecha tiene una actitud muy clara. Estuvo a favor de los plebiscito, quiere que se esclarezcan, quiere que aparezcan, quiere que se juzgue a los culpables, ¿no? En temas de la nueva agenda de derechos que se ha planteado en la sociedad uruguaya, Brecha ha estado en todos esos, desde el aborto hasta el matrimonio igualitario, la legalización de la marihuana. Y en temas económicos, nosotros, y acá puede haber alguna opinión personal, pero nosotros lo que apostamos es, defendemos todas aquellas políticas que tienen función de los más jodidos de la sociedad, ¿no? Es decir, no tenemos una visión liberal o neoliberal de la economía. Creemos que yo hablaba recientemente, y no puedo desmentirme, yo hablaba recientemente de cómo el Estado debe participar en la posibilidad de conformar espacios donde se expresen todas las miradas. Y bueno, nosotros pensamos que también el Estado, por lo menos en este país, ¿no?, es uno de los grandes impulsores de la economía, tendría que ser uno de los grandes intervinientes de la economía. Y eso lo. Creo que sí, hay cosas que para nosotros son positivas, la extensión de la fibra óptica, el cambio de la matriz energética, y son cosas impulsadas por el Estado y no por privado, porque además nadie te va a llevar, si fuera un privado, la luz eléctrica a una escuela rural, la electricidad a una escuela rural que está en medio del campo. No te la van a llevar. Te la van a llevar porque no es rentable. Entonces, en la medida que el Estado pueda asegurar una rentabilidad social, o que me parece que es lo fundamental, bueno, esa es más o menos nuestra visión de las cosas, ¿no?
Hoy medio que aparecía ahí solapadamente cuando Ismael te preguntaba el tema del cómo se llevan con los poderes, ¿no? Y algo que siempre está cuando se habla de periodismo, me parece que Uruguay, bueno, es relativamente privilegiado, porque no es Colombia, por ejemplo, son el tema de las amenazas a los periodistas, ¿no? Haciendo una retrospectiva, ¿cómo es en cuanto a las amenazas a los periodistas? ¿Son amenazas de muertes o golpes, o diferentes tipos de amenazas? ¿Cómo es hacer periodismo acá en Uruguay? ¿Y cuál de los gobiernos recordás que fue el más complicado de los gobiernos de democracia como para hacer periodismo?
Bueno, lo que ha habido acá es ni amenaza ni golpe. Que yo digo, hubo un balazo a Gavito, que fue que hizo unas denuncias sobre
del fútbol, sí, estaba. Fútbol.
Eso sería más vinculado al poder económico, digamos.
¿Cierto? Claro, sí. Pero eso es, pero no es la, no es la, lo normal en Uruguay. Lo normal en Uruguay es que había mucho, sobre todo en el último gobierno de Sanguinetti, no en el de Valle, ni tampoco en los otros, son las llamadas a las direcciones de los medios, en el sentido de que, bueno, tal cosa que pasó, tal cosa que pasó, no, el periodista escribió tal cosa. Si hay una presión en ese sentido, es una especie de me están molestando con esto, o esto no me hace bien, ¿no? Sobre todo cuando hay denuncias de hechos de corrupción. Chicas, nosotros tuvimos nuestros problemas cuando denunciamos a... Pero problemas no de amenaza ni de nada de eso, ¿eh? Problemas de cerrarnos las puertas para algunas declaraciones que buscábamos, cuando el caso Bengoa, por ejemplo, que terminó procesado, ¿no? Y con prisión. Bueno, pero en general yo creo que acá lo que hemos sufrido los periodistas, más que otro tipo de amenaza, por suerte, ¿no? Es el llamado del jerarca al director o al propietario del diario, que con Brecha no se ha dado, pero yo trabajé en otros medios y sé que se ha hecho, se hace eso.
Sobre todo en el, decías, en el gobierno de Sanguinetti.
En el gobierno de Sanguinetti, sí. Después con Valle, paradojalmente, Valle, uno está en desacuerdo con toda su concepción económica, pero es un liberal, entonces
No cabe como la...
No cabe...
Muy bien, bueno, Víctor, le recordamos y le invitamos a la gente entonces a acudir. Este viernes es la gala de Brecha 30 años en el Teatro Solís, 21 horas.
21 horas. Y otra actividad, en el Café de Brecha, que es el Café de Brecha, no es de Brecha, el Café Brecha, hay un acuerdo con sus propietarios y Brecha. El miércoles 28 hay una charla sobre izquierda y los movimientos sociales, o la movilización social, que la van
Frente Amplio y Protesta Social.
Hay Protesta Social, ahí está. Que la da, están Bouquet, Gabriel de la Coste y Ana Di Giorgio, ¿no?
Bien, eso va a ser entonces el miércoles 28 a las 20 horas.
A las 20 horas.
Y este viernes van a actuar Ernesto Díaz, la Mushi Mushi Orquesta, Maya Castro y Alejandro Balbida.
Sí, y otra cosa, el 30 sale una edición especial, 30 años de Brecha.
Muy bien, a estar atentos entonces. Víctor, bueno, muchas gracias por venir
a Radio. Gracias a ustedes por dejarnos hablar sobre el semanario.